El viernes se hizo el acto de entrega del archivo Guisande a la Fonoteca del Sodre. ¿Quién es Guisande y qué archivo fue el que entregó? Este hombre, Paul Guisande, es el coleccionista más importante de discos de la llamada música joven en Uruguay desde 1957 a 1979. En los últimos años, Guisande difundió este material en un espacio radial llamado De los Garayes a la Web, programa que cuenta con este espacio, es Meridiano Juvenil, de Emisora del Sur. Un programa que lleva más de 35 años en el aire, un programa pionero en la difusión del rock, de la cultura rock nacional y también a nivel internacional. Y estamos en contacto a partir de este momento con su conductor, el histórico conductor de Meridiano Juvenil, José Deco Núñez. Bienvenido, Deco, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mauricio? Tanto tiempo, una alegría hablar contigo.
La verdad, lo mismo digo, Deco. Una historia que arrancó allá en 1973 en el Sodre, Deco, ¿verdad?
Exactamente, en la vieja 26.
En la 26, tal cual. Hoy Radio Uruguay, ¿no?
Sí, hoy Radio Uruguay. Exacto. Exactamente, nosotros estuvimos exiliados durante un pequeño tiempo, a CX38, que pasó a llamarse Emisora del Sur, cuando el Sodre ocupó la 94.7 FM.
Exacto. Como una de las radiodifusoras del Sodre, ¿no?
De las cuatro, claro.
De las cuatro, exacto. Uh-huh. Deco, y aquel material del arranque, allá por 1973, ¿de dónde venía? ¿De dónde sacabas material vos?
Bueno, en principio, Meridiano, como todos los programas de la radio, hay que recordar que estábamos en dictadura. Eran pasadiscos. No teníamos la posibilidad de ejercer lo que se llama una conducción. O sea, determinar qué tipo de vertiente musical, en el caso de Meridiano, íbamos a transitar, dar datos más allá del nombre, del tema y personalizar absolutamente nada. Pero de alguna manera la audiencia, por pequeños detalles muy sutiles, fue identificando algunas voces como propias, como los conductores, digamos, de determinados programas. Y fue así que me cayó, afortunadamente, a mí el sallo de ser sentido por la audiencia como el auténtico conductor de Meridiano, que más tarde se iba a formalizar en los hechos, ¿no?
Claro. ¿El rock era un género peligroso para la dictadura en aquel momento?
Sí, claro, claro. Claro que sí. El rock siempre fue peligroso. Es un poco la esencia del rock. Estar en contra del orden establecido. Muchas etapas fueron después manejadas por la industria. El caso del hipismo, por ejemplo. Uh-huh. El caso del punk. Te vendían pantalones vaqueros rotos a miles de dólares, ¿no? Para estrenar. Eran rotos de fábrica, como quien dice.
Sí, rotos de fábrica.
Pero yo quiero hablar de... Vos preguntabas quién es Paul Guisande.
Bueno, vamos a ir allí. Es columnista de tu programa.
Es un cara de loco.
Ah, ¿sí?
Sí, totalmente. Es un muchacho que tiene el tupé de tener apenas 34 años. Imagínate lo que significa eso, ¿no?
Es uruguayo.
Es uruguayo, sí. Es uruguayo, es un apasionado. Digo, como todos los coleccionistas, tiene un problema psiquiátrico, ¿no?
Obsesivo.
Es obsesivo, claro. El ser coleccionista ya en sí es problemático, me parece a mí, ¿no? Y un enamorado del rock uruguayo. Con la ventaja de que por su edad no tiene compromisos sanguíneos ni de ningún tipo con algún rockero de aquella época. Entonces es, digamos, una visión un poco más objetiva. El tipo es totalitario, absolutista. Sí.
¿Y entró a juntar, a comprar, a canjear?
Absolutamente, exactamente.
¿Ratón de feria?
Sí, absolutamente. Lo de arqueólogo de garage se lo pusimos como una especie, digamos, de broma, porque a veces desde, digamos, el pedestal de lo universitario se cometen muchos errores. Nosotros venimos muy de abajo, Paul Guisande también. Entonces el trabajo se hace con amor y con convicción de que, bueno, tiene un fin social o cultural, este tipo de cosas.
Claro. Contanos del archivo Guisande concretamente, ¿qué tipo de material lo integra?
Bueno, desde 1957, dice la Gacetilla, sí. Y es así.
Ajá.
Por ejemplo, tiene algún material editado en 78, Revoluciones por Minuto, capaz que conviene establecer sí. De qué se trata, ¿no?
Para la RPM.
Para la audiencia más joven. O sea, los formatos se podían tocar, el MP3 no se puede tocar. Es algo intelectual, el formato MP3. En cambio, el vinilo y las diferentes revoluciones de giro era una cosa palpable.
Disco objeto.
Seguro, exactamente. Y bueno, y en el 57 tenemos un trabajo de los hermanos Fattoruso, previo incluso a el trío Fattoruso. Hay material, por ejemplo, de los Blue Kings, que los Blue Kings son el grupo de Paysandú que antecedió a los Iracundos, por ejemplo. Y hay cosas muy, pero muy curiosas. Pero dentro de lo curioso hay una cosa que hay que resaltar, que es el hecho de que hubo tres bandas, los Iracundos, los Shakers y los TNT, que eran tres gurises italianos radicados en La Paz.
¿Los TNT?
Los TNT.
Eso sí que no los tengo.
Bueno, ellos editaban para un sello multinacional, una filial de un sello major con sede en la Argentina, y estos botijas, en 4 semanas, con un tema que se llamó Eso, vendieron 1 millón de ejemplares.
A la flauta.
A la pelotita.
Sí.
¿No?
¿Un millón?
1 millón. Entre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay. Cosa que ocurrió solamente 2 veces más, con los Iracundos y con los Shakers. Y desde aquella época hasta ahora, ni la Catalina, ni Jaime Ross, ni ningún otro llegó a ese nivel de venta. Lo que es un dato de la realidad realmente, para jorobar un poco con los términos, muy significativo. Pinta una relación entre el oyente y el artista totalmente diferente a la de, claro, a la de ahora.
Sí, sí, mucho compromiso.
Sí, con claro. Ello.
Deco, ¿dijiste 1957 los TNT?
Los TNT editaron en el 61 este
61
tema. Es decir, hay material editado de rock uruguayo de antes. Mira,
esto sí, y decías que eran italianos radicados en Pando.
En La Paz. Sí, sí, sí. Que después desarrollaron una carrera internacional importante, no con tanto éxito como al comienzo, pero terminaron cantando en España, concursando y teniendo repercusión, y ahí en YouTube hay videos, incluso se pueden ver.
Ajá.
Ahora, ¿cuál es la importancia de la colección Guisande, puesta así con una sonrisa en la boca como nombre? Es que nos dimos cuenta de que había un conflicto de intereses acá, muy importante, y de resultas del cual la gente salía perdiendo.
¿Qué conflicto?
Esto no se reeditó. O sea, no está disponible.
Ah.
Es parte de la cultura uruguaya, que por razones legales absolutamente atendibles, porque las empresas invirtieron dinero para sacar esos discos y tienen los derechos ad infinitum, pero por otro lado está la gente, que necesita tener un hilo conductor de su identidad nacional y un derecho al consumo de los bienes de la cultura. Y bueno, teníamos la fortuna de que teníamos al Sodre como paraguas, contenedor. Y entonces, ¿cómo acercar ese material? Más allá de que lo podemos difundir a través de Meridiano desde hace más de 2 años. Pero se da el caso, por ejemplo, ridículo y bien gráfico, de que hay muchos músicos que editaron en aquella época que no tienen los discos.
Exacto.
Nunca los volvieron a escuchar.
Tal cual.
Ni sus hijos ni sus nietos.
Deco, ¿y cómo resolviste ese conflicto de intereses?
Apoyando a Paul en su voluntad de digitalizar ese material y ponerlo a disposición a través de la Fonoteca Nacional del Sodre, de los investigadores y del público.
Es decir, que lo que llega es el archivo digitalizado.
Exactamente, exactamente, no los discos, claro. que es una cosa bastante frágil además, ¿no? Entonces este chico se presentó con un proyecto a los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura y le dijeron, sí, además la cultura está de moda, ¿no? Entonces le dieron una partida económica como para comprar un mínimo equipamiento informático y reproductor y un reproductor de vinilo, y el muchacho se puso a trabajar hace un año y pico que está metiendo material dentro de la computadora y procesándolo y haciendo un gran catálogo que formalmente se entregó el viernes pasado.
Claro. ¿Qué cosas, Deco, nunca se recuperaron de la historia de la música uruguaya? Por ejemplo, el material de Discodromo, el material audiovisual de Discodromo,
mira, ¿existe? No está disponible. En el canal dicen que no existe. Pero en esto yo he aprendido a través de Paul de que nunca se puede decir está perdido. Porque uno no sabe quién copió, quién con pasión y con amor por lo uruguayo, por la cultura, no se hizo un respaldito y eso no puede aparecer en algún momento. Uh-huh. Esperemos de que sí.
Claro.
Y ¿qué te voy a decir? ¿Qué es?
Pero hay cosas perdidas, en principio perdidas.
Sí, en principio inubicables, cosas inubicables, diría yo. Pero es muchísimo material, porque además, fíjate que no es solamente el material que se editó, porque había una forma. Yo, por ejemplo, podía ser un creyente de que tenía dotes artísticas y que tenía que ser famoso, pero nadie me editaba. Pero yo iba a Sondor, por ejemplo, y Sondor me decía, no, esto no nos interesa, pero si vos querés, pagas tanto y te hacemos un disco. Entonces te editaban bajo el sello Rodnos, que es Sondor al revés. Exactamente. Entonces se habían partidas, ponele, de 5 discos. 6, 10 discos. Bueno, esos discos también están en esta colección.
Claro, son joyitas.
Son joyitas que pasaron, quién sabe, después de qué desgracia familiar, a llegar a la feria, ¿no?
Claro.
Y este muchacho, colecciona todo, absolutamente.
¿Cómo fue el acto del viernes, Dico?
Impresionante, realmente muy lindo. Tuvimos el apoyo de... el SODRE es el organismo de la cultura del Uruguay, que a veces, merced a la participación de un Julio Boca, por ejemplo, la gente tiende a pensar que solamente el ballet, pero bueno, tenemos varios cuerpos estables, varias salas, varios museos, varios medios de comunicación. Lamentablemente el canal ya no lo tenemos por ahora, pero nos apoyaron con el préstamo de esa hermosa salita que es la Nelly Goitiño. Y tuvimos a los músicos. Entonces formamos una banda que se llamó La Meridiana, que son unos gurises menores de 20 años, que en realidad son los Paranoia. Pero le pedimos que ensayaran determinadas canciones, que son clásicas de Meridiano, e invitamos a artistas conocidos, el caso tal vez más emblemático es el de Samantha Navarro, a que cantaran esos temas. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos de esos músicos que se criaron oyendo Meridiano y desarrollaron su arte a través de la música que escuchaban allí, nos homenajeaban a nosotros, egocéntricos, haciendo alguno de esos temas. Entonces el público tuvo la oportunidad de ver a Samantha Navarro cantando un tema, por ejemplo, de Jefferson Airplane, o a Cairo Herrera cantando un tema de David Bowie.
Mira, ¿cómo se defiende Cairo?
Fenómeno, aparte es gente macanudaza. Es gente macanudaza.
Deco, sí. Supongo que prontamente el SODRE va a abrir a la consulta pública este archivo,
sí.
¿O no?
Sí. Esa es la idea. Y eso fue lo que sedujo al Ministerio de Educación y Cultura para apoyar el proyecto. Todavía no está muy en claro cómo se va a instrumentar, porque obviamente va a estar disponible, pero no va a bastar con que vos vayas y digas, quiero hacerme una copia de todo lo de los Mockers, por ejemplo, porque vos tenés que tener un mínimo justificativo, porque vos podés salir a vender eso, por ejemplo.
Claro. Tampoco lo van a colgar en la web.
No,
el archivo.
No. Ya actualmente hay mucho de ese material, muestras, digamos. No los temas completos, sino muestras.
Claro.
Que
para consultar, pero...
Claro, como, mirá, esto pasó en el Uruguay. Esa es la idea que tenía Paul, justamente al ponerlos en la web, en su momento.
Sí, señor. Bueno, una cantidad de mensajes están llegando. Deco, por ejemplo, dice Cristina, los TNT se llamaban Tony, Nelly, Tim.
Exactamente,
croato. El nombre del grupo.
El apellido croato.
Mira.
Hay un técnico...
Eran hijos de un carpintero de La Paz, dice otro.
Sí. Sí.
Y Eduardo de San José dice, yo tengo simples de los TNT.
Sí, claro, 78 revoluciones.
Era todo en simple.
Sí, sí, yo también lo tuve cuando era chico.
Soy viejo oyente de Meridiano, estoy emocionado, dice Eduardo Caviglia. ¿Cuántos años sigue?
Hay gente muy rara en la audiencia. Hay gente muy rara.
Meridiano Juvenil, qué lindos recuerdos. Ahí conocí a Yetro Tal, por ejemplo, y tengo 53, dice Néstor del Buceo. Entre otros, una cantidad que está llegando. Grande Meridiano Juvenil, lo escuchaba religiosamente al mediodía por la 26.
Claro.
Con la cortina de Deep Purple.
Exactamente.
Por favor, mira usted todo lo que se ha despertado.